Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Thank you. mañana, de la mañana, lucero. Si supieras, vida mía, lo bastante que te quiero. Lucero de la mañana, lucero. Si supieras, vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, que le da, y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, que le da, y vamos a ver, el agua que se derrama no se vuelve a recoger.
Esta fue La Mariquita, un gusto de Tierra Caliente, interpretado por los hermanos Tavira, viene incluido en un disco que se llama 150 años de tradición, música de Tierra Caliente, y que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa. Los hermanos Tavira son un grupo que reúne ya a más de 3 o 4 generaciones, uno de cuyos integrantes fue don Ángel Tavira, que interpretó un papel estelar en la película El Violín, en donde se narra la militarización de Guerrero hace algunos años y la resistencia de sus pueblos. Y vamos a también a escuchar una serie de testimonios recopilados por Regeneración Radio en torno a la situación que guarda el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, dado que este 19 de junio se dieran a conocer nuevas órdenes de aprehensión en contra de 10 de sus integrantes. Una de estas órdenes de aprehensión es en contra del activista y defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, quien fuera detenido el pasado 7 de abril y quien se encuentra recluido en el Cerezo de Cholula, Puebla, bajo los cargos de extorsión, despojo, motín y afectación de obra hidráulica. Vamos a escuchar la entrevista de Miriam Vargas, integrante del Frente, que nos comenta que estas órdenes de aprehensión están desde el 5 de mayo, pero es hasta ahora que se dan a conocer. El delito por el que se persigue es privación ilegal de la libertad en una movilización en donde la Asamblea decide retener a algunos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y, como es de orden federal, está agravado por la modalidad de pandillerismo. Menciona que esta es una forma en la que el Estado quiere presionar y amedrentar a los miembros del Frente para que se desistan de su lucha en contra del gasoducto, pero ellos reafirman que no permitirán su construcción, se seguirán organizando en asambleas como lo han venido haciendo.
Bueno, pues el día 19 de junio pues nos enteramos en esta, justo esta investigación que se está haciendo en el proceso para Juan Carlos Flores, nos enteramos de la nueva orden de aprehensión que se está liberando en su contra, que es esta, por un tema de privación ilegal de la libertad, creo que es que viene también agravada y que se convierte también posteriormente en pandillerismo, porque entonces se señalan a más personas incluidas en este proceso. También ahí entra el compañero Alejandro Torres Chocolat, entran otros 6 compañeros de la comunidad de San Lucas Tulcingo, y pues ahora se empieza a generar nuevamente esta situación, ¿no?, de persecución, de hostigamiento. Resulta que ahora también se coincide con que las máquinas que habían entrado a San Juan Amecac, ¿no?, la vez pasada en este 27 de marzo, pues ahora ya están por entrar a la comunidad de San Lucas Tulcingo. No se ha detenido la obra, han continuado trabajando y siguen apoyados por fuerzas del Estado. Y en este sentido, pues ahora que están a punto ya de entrar a esta comunidad, entonces ahora liberan estas órdenes. Las órdenes salen en mayo, entre la fecha del 5 de mayo, pero entonces resulta que es ahora que se dan a conocer. Y justo vemos nosotros en esta estrategia de amedrentar a la comunidad y de intimidar. La comunidad ha seguido pues firme, el comité justo es el comité el que está demandado, casi todas las personas son las que tienen la orden de aprehensión, las del comité. Y la situación pues de esta comunidad es que en su mayoría la gente de los bienes comunales dice que no al gasoducto y no quieren dar el derecho, ¿no?, el permiso para el paso del gasoducto, ¿no? Entonces ahora vemos que pues también la situación del compañero Juan Carlos se agrava, ahora ya empieza, y se agrava también con los compañeros porque ahora es una orden federal, ¿no?, una orden de aprehensión federal emitida por la Comisión Federal de Electricidad en un hecho en el cual acusan a la comunidad de haber privado a funcionarios de la CFE, de haberlos privado de su libertad. Y en este sentido, pues nosotros vemos que pues es esto, ¿no?, una estrategia nuevamente como la que se desencadenó y se soltó en la fecha de abril, ¿no?, desde el 5 de abril hasta el 8 de abril, en estos días, para que la gente se sintiera perseguida, la gente del Frente de Pueblos pues sintiera esta intimidación y dejara de participar activamente en acciones, en movilización, y en todo tipo de formas de defender su tierra, ¿no? Ahora lo que nosotros planteamos pues es que vamos a seguirnos organizando, ¿no? Es que vamos a continuar con nuestras reuniones de consejos de pueblos, con nuestras reuniones de asambleas en cada una de las comunidades. Y entonces, ¿para nosotros qué representa? Para nosotros representa ahora estas nuevas órdenes de aprehensión, que justo para el gobierno no ha sido suficiente haber encarcelado a 3 compañeros, sino que ve que la resistencia no termina, ¿no? La resistencia continúa, y en ese sentido pues lo que a nosotros nos toca pues es eso, ¿no? Es hacer frente, como siempre, adelantarnos, ¿no?, a lo que se va dando, y pues continuamos, ¿no? Continuamos también decir esto, ¿no?, que ahora tenemos más clara sobre la experiencia que hemos vivido con los 3 compañeros presos, pues tenemos más claro entonces cómo ahora poder llevar la situación de las nuevas órdenes, cómo poder llevar pues un proceso de acompañamiento con otros compañeros y acompañarnos entre nosotros, ¿no? Y decir esto siempre, ¿no?, que esto, más allá de que nos rompa, de que nos divide, pues nos refuerza, nos fortalece, ¿no? Nos sigue uniendo como pueblo, nos sigue dando como este sentido de unión y de solidaridad entre nosotros, ¿no? Y continuamos con la estrategia de defensa de nuestras tierras, y pues hasta el momento ninguno de los pueblos que habíamos estado en lucha desde el año pasado, desde hace 2 años, hemos cedido. Esto quiere decir que seguimos siendo pues bastantes pueblos, la mayoría de los pueblos, inconformes ante la situación del gasoducto, e incluso decir que se nos unieron más pueblos. Ahora Santa Isabel, justo a donde estaban yendo a depositar los tubos de gas, el Santa Isabel también ya está uniéndose y también ya está conformando, ya está formando parte del Frente de Pueblos. Entonces es así como decimos pues que nosotros también estamos avanzando en la organización, ¿no?, y estamos pues haciendo frente y vamos a continuar hasta que se cancele.
Thank you. Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
El megaproyecto que abarca los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos en el centro del país incluye una supercarretera, un gasoducto, una termoeléctrica, tendido eléctrico, en fin, una serie de afectaciones a los territorios indígenas de la zona. Y vamos a escuchar cuál ha sido la estrategia de los gobiernos estatales y federales y cómo es que los pueblos se han ido enterando de este proyecto y cómo han decidido organizarse para resistir.
Bueno, entonces fue en el 2012 cuando empiezan a saber, a partir de alguna información mínima de algunas autoridades de Ecatetelco, qué va a pasar este gasoducto, y en específico con algunos ejidatarios, ni siquiera en general, ¿no?, en la asamblea. Entonces esta gente es la que empieza a mover información, a buscar más información, y dan con el Frente de Pueblos, que también estaba en Puebla luchando contra el mismo gasoducto. Esto fue que permitió que empezaran a trabajar y a unirse, pues, lo que era Puebla y Morelos. En esa, bueno, Jantelco, a saber esto, algunos vecinos empiezan a llamar a más vecinos, empiezan a hacer una serie de asambleas. También era importante porque Jantelco, después de 8 años, no había habido ninguna asamblea, y de pronto hizo una asamblea de 600 personas. Entonces, también eso es impactante. Y la gente empieza a movilizarse. En una de esas asambleas es cuando llega también, igual buscando información, gente de Huesca, ¿no? Porque en su pueblo ya tenían meses planeando un terreno. Cuando preguntaban a la autoridad qué se iba a construir ahí, unos les decían que una planta tratadora de aguas, que unos decían que un almacén, pero no había información clara. Entonces, justo en estas asambleas llegan dos compañeras de Huesca y se dan cuenta, y es cuando ellas, entonces, pues se enteran que lo que va a haber en ese pueblo va a ser una termoeléctrica. Una termoeléctrica que va a tener un gasoducto, ¿no?, y que va a llegar hasta allá. Entonces también estas compañeras invitan ahora a los pueblos, a Jantetelco, también a gente del pueblo de Amilcingo y también a los compañeros de Puebla, que también llegan a Jantetelco a informar. Y bueno, ahora invitan también a estos grupos también, a que vayan a Huesca. Cuando se informa lo que va a haber en Huesca y todo lo que va a implicar la termoeléctrica, todo este proceso, la gente igual en la asamblea empieza, pues, a exigir información, ¿no? Porque en todo el común en todos los 82 pueblos afectados, tanto en Puebla, Tlaxcala y Morelos, es que no hubo información previa, no hubo información completa ni real, ¿no? No hubo nunca una consulta a las comunidades, y lo que sí hubo fue una cooptación de autoridades locales, ¿no?, de ciertos grupos nada más, para que empezara a aceptar el proyecto. Entonces, bueno, cuando llaman a asamblea en Huesca, deciden que, pues, que venga la CFE y que informe, ¿no? Cuando la CFE llegan, les empiezan a decir una serie de argumentos absurdos, ¿no? Que, por ejemplo, que la gente le pregunta, bueno, ¿pero el gas explota o no explota?, ¿no? Y la CFE contesta, poquito. Y le dicen, oigan, ¿pero quema o no quema? Ah, no, lo quema, pero es más peligroso el fuego de una vela que un gasoducto, ¿no?, que una explosión de un gasoducto, porque el gasoducto va a explotar a 500 metros, se va a elevar la explosión, y entonces no las va a dañar a nadie, ¿no? Entonces ese tipo de argumentos indignan a la gente, ¿no? Porque la gente, pues, justo, pues, tiene claridad de que hay un riesgo, ¿no? Entonces, en este enojo dicen, bueno, no, ustedes no están dando respuestas serias, queremos que nos den respuestas serias y que vengan sus jefes a explicarnos qué es ese proyecto, y pues, queremos saber qué se trata, ¿no? Queremos saber de qué se trata para saber si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿no? Entonces, llega después la CFE otra vez, llega en la noche en la asamblea del pueblo, llega con 5 carpetas, cada una como de 30 centímetros, tienen 20 minutos para revisarlas. La gente, pues, así las ponen en la mesa, la gente empieza a ojear, se dan cuenta que los permisos ya estaban vencidos, ¿no? Pues se dan algunas cosas que, por caso, o sea, de ojear, empiezan a hacer esas preguntas, y casualmente la luz se fue. Y cuando la luz regresó, ni las carpetas ni desde la CFE estaban. Ante ese hecho, pueblo se indigna y deciden, ¿saben qué? Aquí no hay respeto hacia nosotros, no están siendo serios hacia nosotros, y en este momento se cierra la obra. Y fue cuando se decidió cerrar la obra de la termoeléctrica. La obra estuvo cerrada 6 meses en un plantón ciudadano, el que custodiaba que no entran ni máquinas ni trabajadores a la obra. Y en esos 6 meses, en esos momentos de cuando se decide cerrar la obra y cuando empieza a avanzar, es también cuando ya se forma, Morelos se une también al proceso de Puebla y el Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, porque también paralelamente en ese momento en Tlaxcala también empezaron a surgir comités, ¿no?, contra el gasoducto, porque también la CFE empezó a llegar allá. Entonces en ese momento fue como la coyuntura en donde los tres estados se juntaron en el frente y estuvieron pues ahora pues esta lucha, ¿no? Que ya lleva 2 años. Bueno, el plantón estuvo ahí durante ese tiempo, se estuvo buscando información, la información no era clara, hay muchas irregularidades en la mía, de la termoeléctrica, como en la mía del gasoducto, se empiezan a notar eso, se empiezan a generar algunas estrategias legales, pero también todas las movilizaciones en Morelos, ¿no? Un factor muy importante que hizo Huesca fue empezar a informar a los pueblos alrededor de lo que iba a venir, ¿no? Junto con Jateterco y junto con Emilcingo. Entonces empieza a informar a la región oriente de lo que viene. Y justo buscando la información, lo que se da cuenta es que no es una termoeléctrica, que son 2 termoeléctricas las que van a construirse ahí, que el gasoducto que viene de ahí, y que además va a haber un acueducto, ¿no? Porque en la mía original se decía que el agua la iban a tirar a la barranca de Tezontlán, que es una barranca que está junto al pueblo. Pero ya justo en la información y todo, pues resulta que va a haber un acueducto que va a traer el agua de 19 ejidos de Ayala, del municipio de Ayala, que los va a despojar de esa agua, pero que además no solo va a despojar, sino que van a regresar supuestamente esa agua. El argumento oficial es, no les vamos a despojar, solo nos van a dar su agua, la vamos a usar y se la vamos a regresar más limpia para que ustedes sigan sembrando, ¿no? Pero eso justamente es la cuestión de la pues esta estrategia de la CFE de no dar información clara, ¿no? Ni real y amañada. En los hechos, lo que va a pasar con esa agua es que sí, va a venir del río Cuautla esa agua. En el proceso para generar energía, porque es una termoeléctrica de ciclo combinado, necesita agua, necesita gas para generar energía. En ese proceso, el 40% del agua se va a evaporar. Y lo que sobre de esa agua, el 60% de esa agua que llegará, va a estar contaminada con gas cloro, con azufre, con varios elementos químicos que va a impactar, por supuesto, en la salud. Y esa agua se va a regresar al río Cuautla. Entonces, va a haber una contaminación también en el río Cuautla, en los cultivos de esa zona y en la salud también de esas personas, ¿no? Entonces, el Proyecto Integral Morelos es como un paquete de abuso, de despojo, pero también de contaminación, ¿no? Y de enfermedades hacia las comunidades y de riesgo a la vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando también se sabe eso, después de que viene el acueducto, pues entonces empieza a generar también mayor información, se empieza a informar a los pueblos de Ayala de lo que estaba pasando, de lo que iba a venir. Y bueno, llega la represión en octubre del 2012 en Huesca. Se estaba negociando, no negociando, sino hablando, planteando la posibilidad de un diálogo con Graco Ramírez, que ya era gobernador electo en ese momento, en donde se decía, no queremos la termoeléctrica, tú tienes que respetar esta decisión. Graco, en su discurso de conciliador por ser presidente electo, gobernador electo, dice, sí, yo voy a respetar todo lo que ustedes decían, vamos a evaluar, la, la. Pues al mes de que Graco toma el poder, manda la represión, ¿no? Cuando justo había dicho que sí iba a haber diálogo, y su diálogo fue ese, ¿no? Mandar represión, mandar granaderos a la comunidad, Huesca es una comunidad chiquitita, de 800 personas, ¿no? Entre adultos y jóvenes, niños. Entonces manda la represión a Huesca. Huesca decide no enfrentarse a la policía, y bueno, es cuando entra la policía y cuando entran las máquinas, entran todos los materiales y los trabajadores que ustedes con la custodiados por la policía, ¿no? Y que hasta ahora la policía sigue ahí cuidando la obra, porque además este proyecto ha sido en todos lados, la obra va, pero junto bajo el resguardo de la policía, de la Policía Estatal, de la Policía Federal y ahora de los militares, ¿no? Entonces es lo mismo, también ese patrón está continuo en los 3 estados, ¿no? Que esas obras están avanzando con el acompañamiento de la policía. Entonces, después de eso es justamente cuando la represión y todo lo que sucede, hubo unas mesas de diálogo que solo fue una farsa que estableció Graco Ramírez con la comunidad de Huesca. En esas mesas de diálogo es cuando se da una rueda de prensa del gobierno estatal donde se acusa a 4 personas de ser los agitadores profesionales, y entre ellas sale fotos de Juan Carlos, de Jaime, otro compañero de Jantetelco, de un colectivo de anarquistas que están en Morelos apoyando mucho a los pueblos, y mi foto, ¿no? Como las personas agitadoras externas que estamos en los pueblos. Claro, manejando este discurso que la resistencia, la organización y la defensa del territorio no son de los morelenses, es gente externa que viene a mover cosas. Cuando está desconociendo todo el rechazo que hay de las comunidades que existen en Morelos afectadas por este proyecto. Y ha sido el discurso que ha mantenido hasta la fecha, ¿no? Después de 2 años sigue manteniendo ese mismo discurso. Entonces, bueno, después de esas mesas de diálogo que no sirvieron, solo sirvieron para desgastar a la gente y para engañar de alguna forma públicamente que si hubo diálogo, pues la obra empezó a avanzar en la termoeléctrica. En esto también coincido cuando descubrimos esto del acueducto. Juan Carlos hizo una investigación muy importante sobre qué onda con el proyecto, porque mucha información en la mía no está clara. Entonces, justamente a partir del acceso a la información, al IFAI, que se empiezan a meter muchos recursos, y que Juan Carlos hizo una investigación muy importante respecto a eso, y se da con que está el acueducto, el despojo, y que no solamente es el proyecto, sino que además ya existía el permiso de los ejidatarios, de los comisarios ejidales, en una unión de ejidos que se llama Surco. Entonces ahí Azurco negoció el agua, ¿no? Pero nunca le informó a sus ejidatarios de eso. Entonces justamente se va junto con Huesca, junto con Juan Carlos y junto con un grupo de también de un colectivo de jóvenes que están en Morelos también, se empieza a informar en todos sus ejidos, y entonces también surge la resistencia ahora de los pueblos del agua en contra del proyecto. Entonces también hubo un proceso ahí que llevó a que se metiera un amparo ejidal por parte del ejido de Nenecuilco, que está deteniendo ahorita el proyecto, y que surgió también de una organización y una presión muy fuerte que hubo hacia el municipio de Ayala, de todos estos 19 ejidos, ¿no? Entonces eso también generó pues la organización y detener de ese lado el proyecto. Estábamos en eso cuando de pronto también se vino el tercer golpe de represión, que fue en Morelos, que fue justo cuando se estaba deteniendo la obra porque estaba ilegal, siendo no había permisos porque ya se había terminado los permisos, y estaba deteniendo el avance de la obra del acueducto. El amparo todavía no se sabía si ya se había ganado o no, pero lo que sí sabía es que los permisos ya estaban vencidos, ¿no? Se estaba deteniendo cuando llega la policía. Igual la gente estaba esperando a la CFE para que hablara con la gente, para que le mostraran los permisos, y en vez de llegar la CFE y en vez de llegar el gobierno, lo que llegó fue otra vez la policía y reprimió, y fue ahí el caso cuando detuvieron al compañero Jaime Domínguez de Catetelco, y donde hubo el caso de tortura, ¿no? A ese compañero perdió el 20% de su oído izquierdo y el 40% de su oído derecho por la tortura que vivió en ese momento. Entonces ese fue el proceso. Y bueno, Jantetelco también en diciembre del 2012 también se dan cuenta en las mesas de diálogo de Huesca que Jantetelco ya había dado el permiso, cuando el presidente municipal en la asamblea entre 600 personas dijo: yo no voy a dar el permiso, 2 semanas antes, ¿no? Se dan cuenta que existe ese permiso, llaman al presidente municipal, el presidente municipal dice: bueno, es que sí firmé porque me amenazaron. La gente se enoja muchísimo y le toman la presidencia municipal. La presidencia municipal estuvo tomada 2 semanas, donde pues hubo una generación ahí, hubo guardias, hubo procesos ahí de organizativos, toda la noche había guardias, toda la noche bajaba la gente, había asamblea ahí en la presidencia municipal. Y de pronto igual, en ese proceso se estaba esperando justamente a que el presidente municipal entregara el documento donde dijera que no iba a dar ningún permiso y que desconociera el documento que tenía gobierno estatal de esa anuencia. Estaban en esa exigencia cuando igual llegó la policía, se llevan a 4 compañeros en una guardia que estaba ahí, se llevan a los 4 compañeros, los encarcelan, y además se estuvo en estado de sitio durante toda la mañana hasta las 12 del día más o menos, Jantetelco, donde la gente si pasaba era cateada, pregunta dónde iba, como un estado de sitio en un pueblo que pues no había razón de tener esas acciones.
Militarizada.
No, sí, porque fue un proceso. Entonces, en Jantetelco, después vino lo de Cuautla, vino la lucha de los pueblos del agua, y bueno, empieza a generarse también pues toda la movilización de otros pueblos, ¿no? Y bueno, ya después el acueducto es detenido, la termoeléctrica no se puede detener, se empiezan a hacer procesos legales, porque pues no es posible, no se pudo detener a partir de la fuerza, porque el pueblo es muy pequeño.
Thank you.
Aviso.
Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso.
Estás escuchando la Cátedra de 102.9 FM.
En la representación del Estado de Guerrero en la Ciudad de México se realizó una manifestación el pasado 23 y 24 de junio, demandando la libertad inmediata de Marco Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Hidroeléctrico de La Parota, quien fue detenido con lujo de violencia la semana pasada y que se encuentra recluido después de haber sido maltratado y torturado en una cárcel de alta seguridad del Estado de Nayarit al ser considerado un reo peligroso. Este es el mensaje que los representantes del Consejo envían al gobierno del Estado.
Buenos días, compañeros. Desde el Estado de Guerrero hemos venido nosotros solicitándole al gobernador del Estado de Guerrero tenga en la consideración que si nosotros lo pusimos como gobernador es porque creíamos que iba a ser un hombre justo. Que si nosotros le pusimos un voto de confianza es porque creíamos que iba a respetar los derechos de los pueblos. Si nosotros lo pusimos allí al mando del Poder Ejecutivo, es porque creíamos que iba a respetar la tierra, los ríos y las aguas. Nosotros creímos en él, creímos que iba a respetar su promesa, creímos que iba a decir no a La Parota. Lo creíamos como un hombre de avanzada y que iba a defender los derechos de los pueblos. Todo lo contrario, señoras y señores. El señor gobernador Aguirre es un asesino. El señor gobernador Aguirre es un criminal. Me duele con el alma porque es mi paisano decirlo. Pero sin embargo, la verdad se tiene que decir y la verdad se tiene que anunciar. No es justo que el compañero Marco Antonio Suárez, por ser el luchador de 11 años frente al SECOP, por ser el hombre que no se ha dejado intimidar ni se ha dejado comprar, por ser el hombre que sigue al frente de la gente, por ser el hombre que está ahí al lado de los pueblos, luchando por el río, luchando por no a la presa, a La Parota, ahora lo hayan criminalizado. Aquí está el expediente en el que se le acusa. Cualquier ciudadano puede leerlo y puede ver las incongruencias que hay en ese expediente. ¿Cómo están las declaraciones contradecidas? ¿Cómo los testigos dicen una cosa y las supuestas agraviadas dicen otra cosa? Las supuestas agraviadas son tres mujeres de la familia Bailón, la familia rica de allá de los pueblos que está junto con Mamarí, que es el gravillero y que se está llevando toda la grava del río y que está dejando en la más mísera pobreza a la gente. No es justo. Se le acusan al SECOP de que no quieren el progreso. Sin embargo, son ellos los que quieren la pobreza. Ahí están los resultados de la pequeña presa que hay en la parte de arriba. Se desbordó en el pasado huracán Manuel e Ingrid y lo que ocasionó fue que la gente perdiera. Aquí están los compañeros campesinos. Ellos pueden constatar que ahora no tienen que sembrar porque el río se llevó toda su cosecha. Que ahora no tienen que comer porque el río se llevó todo el maíz. Pero no fue el río, fue la presa la que estaba en la parte de arriba, una presa chiquita. Imaginémonos ahora las consecuencias que vinieran si vinieran con esa desbordante presa en La Parota, que es 10 veces más grande que la bahía de Acapulco. No es justo, señoras y señores. Además de la irrisoria cantidad que le querían dar a los compañeros, 90 centavos el metro cuadrado. Eso es lo que le estaban pagando a nuestros compañeros los campesinos. Díganme ustedes si es justo. Levantemos la voz entonces y digámosle pues a nuestros gobernantes, al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a todos esos políticos que lo único que quieren es engrosar sus bolsillos y que utilizan a la Policía Federal, que utilizan al Ejército, que utilizan a la Policía Estatal para amedrentar a la gente de los pueblos. Hoy los 47 pueblos de Cacahuatepec policías estatales, federales y por el ejército, queriendo intimidar a la gente, queriendo que la gente ya no esté en el CECOP, queriendo que la gente diga sí a la parota. Pero hoy hacemos público y manifestamos que la gente por encima de su vida dirá no a la presa, a la parota, porque no van a acabar con nuestros ríos, no van a acabar con nuestras aguas, no van a acabar con nuestras tierras. Y si ahora nuestro compañero Marco Antonio Suárez y Muñoz está en el Cerezo de Nayarit, si él está allí, lucharemos para sacarlo, lucharemos para que se respeten sus derechos humanos. Ha estado en comunicación, ha obstruido su defensa, no han permitido que los abogados puedan hablar con él. Han hecho cosas que van en contra de los derechos humanos. Por eso exigimos la libertad inmediata del compañero Marco Antonio Suárez. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos estamos aquí sumándonos a la lucha. Y que lo sepa Aguirre, que lo sepa Peña Nieto, que lo sepa Cárdenas, que lo sepan toda esa bola de políticos que lo único que quieren es acabar con el pueblo para sacarle más dinero. Quieren seguir sangrándonos, quieren seguir viviendo a costa de nuestras tierras, a costa de nuestras aguas, a costa de nuestros ríos. Quieren acabar con nuestro planeta. Le importa el dinero y no le importa las tierras. Hoy es tiempo que levantemos la voz y que gritemos y que luchemos por la defensa del compañero Marco Antonio y que luchemos por no a la presa, a la parota. ¡Viva el CECOP!
¡Viva!
¡Viva la lucha de los pueblos indígenas!
¡Viva!
¡Viva Zapata!
¡Viva!
¡Viva el río!
¡Viva!
¡Fuera el mal gobierno!
¡Fuera!
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, de la montaña de Guerrero, hace un recuento de cómo ha sido la creación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota y cómo la estrategia de los gobiernos siempre ha sido de ocultamiento, de engaño y de insistencia por llevar adelante un proyecto que de por sí pone en riesgo a la población al situarse en una zona de alta sismicidad.
Como pues quisiera yo hacer este recuento, el CECOP nace precisamente en el mes de julio del 2003. ¿Por qué nace este consejo? Nace precisamente ante la embestida que empezó a realizar la Comisión Federal de Electricidad en los territorios comunales de Cacahuatepec. Cacahuatepec está ubicado en el río Papagayo y pertenece al municipio de Acapulco. Ahí son varias comunidades que han sido pues contempladas dentro de este proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad para construir la presa hidroeléctrica La Parota. Como siempre sucede con estos megaproyectos, no consultaron a las comunidades y a través de los comisariados de bienes comunales y ejidales empezaron a hacer los primeros intentos de querer, sobre todo, realizar los trabajos de exploración y empezar a introducir maquinaria para hacer los socavones de esta presa. Fue cuando las comunidades empezaron a reunirse y a analizar pues, la situación que privaba en esta región. Es cuando se conforma el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa hidroeléctrica La Parota. Y es también cuando empieza ya este movimiento a través de las asambleas comunitarias, que es el órgano de toma de decisiones, y que cada domingo empezaron a reunirse para ver qué acciones tendrían que emprender. Lo primero que hicieron fue parar los trabajos, detener la maquinaria e impedir que entraran los trabajadores. Lo que hicieron fue empezar a poner retenes en las comunidades, en las entradas, e impedir que entraran los camiones de la Comisión Federal de Electricidad. Esto motivó malestar entre la Comisión Federal de Electricidad y también pues, los presidentes municipales y el gobernador René Juárez. Por esa razón, al siguiente año, en julio del 2004, detienen a Marco Antonio Suárez. Es decir, desde que inicia el CECOP, empieza esta persecución contra sus líderes y contra el movimiento, porque pues, era claro la postura divergente que había entre los campesinos, que empezaron a demostrar que no iban a aceptar la entrada de los camiones y de la maquinaria de la Comisión Federal de Electricidad, mucho menos que se construyera esta presa. Desde ahí se marca la ruta del SECOP, un movimiento de resistencia conformado por campesinos y campesinas de los bienes comunales de Cacoatepec y de otros núcleos agrarios que están anexos al río Papagayo. De ahí lo que se hizo fue precisamente una lucha legal. La gente se movilizó y a los 15 días fue liberado Marco Antonio Suástegui del penal de Acapulco, demostrando su inocencia y sobre todo manifestando esa idea perversa de que había la intención simplemente de acallar y de atemorizar a los compañeros pues, del SECOP. Posteriormente vino una lucha jurídica que pues demostró la razón a los opositores de la presa hidroeléctrica La Parota. Hubo cinco resoluciones por parte del Tribunal Unitario Agrario en favor del SECOP ante la sobre todo la convocatoria que había hecho el gobierno para hacer asambleas de manera espuria y en lugares que no eran los indicados y con todas las irregularidades que se lograron demostrar en los juicios. Bueno, eso dio pie para demostrar en el campo jurídico pues la fuerza, la razón y sobre todo esa demostración de que los pueblos son los verdaderos dueños de estos territorios. Con esto pues se vino ya todo un movimiento de estos pueblos que dieron con un acuerdo entre campesinos, entre los opositores y los que aceptaban la presa hidroeléctrica para hacer una asamblea y por usos y costumbres realizar una consulta. Esta consulta la hacen en Aguacaliente y es precisamente en el mes de julio cuando se hace esta consulta y es donde se determina fue el 12 de agosto del 2007, donde los pueblos dicen no a La Parota. Fueron más de 5.000 campesinos, invitaron a un representante de la Comisión Federal de Electricidad para que diera su versión sobre las bondades de esta presa y al mismo tiempo fueron expertos de aquí, de la Ciudad de México, para poder también dar una opinión sobre las consecuencias devastadoras de la construcción de la presa hidroeléctrica. En ese contexto es que los campesinos en su totalidad deciden no a La Parota, firman un acuerdo y con eso queda para ellos saldado este proyecto. Lamentablemente los gobiernos federales cada año siguen insistiendo en la construcción de la presa de hidroeléctrica. En el mismo Congreso se asigna un recurso para que se invierta en la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota. Es decir, por parte de los gobiernos federales y estatales no han cejado en construir esta presa. El mismo presidente de la República, con motivo de las tormentas que sucedieron en Guerrero, anunció un plan muy amplio, muy ambicioso, del nuevo Guerrero, y dentro de ese plan está contemplada la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Papagayo. Entonces, hay por parte de las autoridades federales y estatales la postura de que el proyecto va. Y por parte de los compañeros y compañeras del SECOP, la postura de que es no a La Parota. Y bueno, en este contexto de esta lucha de resistencia de los pueblos, se enmarca la detención de Marco Antonio Suástegui por segunda ocasión. Quisiera resaltar solamente que previamente el 27 de febrero hubo una incursión del ejército y de la policía del estado a la comunidad de La Concepción a las 3 de la madrugada con la intención de detener a Marco Antonio. No lo encontraron en la casa donde habían investigado que ahí se encontraba descansando. Era llevárselo y pues no sabemos con qué fines, porque pues era en la madrugada, obviamente con toda la intención de desaparecer. Entonces, ya con todos estos antecedentes, pues ha habido pues esta clara intención del gobierno de desmembrar, de descabezar al movimiento de resistencia de los compañeros y compañeras de los bienes comunales de Cacahuatepec. Bueno, es en este contexto que queremos resaltar que en esta lucha de los pueblos también lograron que el gobernador Aguirre Rivero firmara los acuerdos de Cacahuatepec. Fueron unos acuerdos que los mismos pueblos decidieron plantearle al gobierno para garantizar que no más se va a insistir en la construcción de la presa hidroeléctrica La Parola. Estos acuerdos de Cacahuatepec se firmaron hace 2 años, precisamente fue el 16 de agosto del 2012 en la ciudad de Acapulco, estando de por medio el arzobispo de esta arquidiócesis, y donde ahí se dice que no va a impulsar este proyecto. Bueno, con esto queda demostrado que por parte del gobierno del estado no hay ningún compromiso de respetar la decisión de los pueblos opositores a la presa hidroeléctrica. Por el contrario, hay una tendencia a criminalizar, a atemorizar, a militarizar la región y a dividir.
Radio Libre y Social. Trabajar de manera autogestiva y apropiarse del espectro radiofónico que a todos nos pertenece. ¿No?
102.9 FM.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Agresión a bases zapatistas en sede de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad. Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción Nacional agredieron a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, atacando proyectos de salud y educación autónomas el día 2 de mayo en el ejido de La Realidad, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Los hechos, documentados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dejaron como saldo el asesinato de José Luis Solís López, base de apoyo zapatista, personas heridas, algunas por bala, destrucción de bienes y daños a vehículos. Estos actos se llevaron a cabo mientras en la sede de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, llamada Caracol 1, se realizaba una reunión de diálogo con el consentimiento y presencia de integrantes de la Junta de Buen Gobierno zapatista, 15 representantes de la CIUAC histórica y 2 defensores de derechos humanos del Fraiva en calidad de testigos. Con el objetivo de llegar a acuerdos para resolver el problema derivado de la retención por parte de la CIUAC de una camioneta zapatista. A las 18:30 horas del día 2 de mayo comenzaron a registrarse las agresiones. Golpes contra las instalaciones de la Escuela y Clínica Autónoma Zapatista. Daños al vehículo retenido el día 16 de marzo de 2014 en el municipio autónomo de Emiliano Zapata, con sede en Amador Hernández, y que transportaba medicamentos para una campaña de salud. Emboscada a 68 bases zapatistas agredidos con armas de fuego, machetes, palos y piedras a la entrada del ejido de la Realidad, dando como resultado heridos y daños a los vehículos. Un segundo ataque con armas de fuego, palos y piedras dejó como saldo la muerte de José Luis Solís López, base zapatista, quien recibió 3 impactos de bala calibre 22, además de presentar varios golpes de garrote en la espalda, parte de la cabeza y un machetazo en la boca. Solís López había denunciado previamente hostigamientos y amenazas por parte del comisariado ejidal de La Realidad, Javier López Rodríguez, del agente municipal Carmelino Rodríguez Jiménez, del secretario del comisariado ejidal Edmundo López Moreno y de Jaime Rodríguez Gómez, Eduardo Santís Santís y Álvaro Santís Rodríguez, integrantes de la CIOAC histórica. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas condena el ataque hacia el proyecto de autonomía zapatista. Urge al gobierno del estado de Chiapas a que realice una investigación pronta e imparcial que esclarezca los hechos. Se sancione a los autores materiales e intelectuales del asesinato del señor José Luis Solís López y a los responsables de las agresiones que trajeron como consecuencia varias personas heridas de gravedad. Se haga la reparación de los daños ocasionados y de manera urgente se restablezca el suministro de agua potable que fue cortado por los agresores, privando de este servicio a las bases zapatistas del ejido de La Realidad.
Notifray, noticias desde Chiapas.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com.